Si quiere conocer a Dios, y para usted, que ya lo conoce, tenemos aguas vivas. Acompáñenos y sacie su sed con la palabra de Dios en Aguas Vivas.
Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por sintonizarnos hoy. Muchas veces, hablando con la gente sobre la necesidad de la salvación, de la necesidad del perdón de sus pecados, oigo la siguiente frase: no hago mal a nadie. Mucha gente me dice cuando tocamos este tema: no hago mal a nadie. Y por el hecho de pensar que no hacemos nada malo, pensamos que somos buenas personas. Creo que estamos a veces confundidos acerca de lo que significa ser bueno. Pensamos frecuentemente que ser bueno es no hacer nada malo. Un ejemplo lo tenemos en la manera tan común de expresar las madres con sus hijos. Una mamá le dice a su hijo: Juanito, pórtate bien mientras que estoy fuera de casa. A lo que la mamá realmente está diciendo es que no sea malo. Esto es, que no pelee con sus hermanos, que no rompe el cristal de la ventana con el balón, etc. Que no coma el helado que ella está guardando para el postre. Muchas veces pensamos y actuamos como la mamá de Juanito. Creemos que no ser malo es equivalente a ser bueno. Pensamos que al no hacer cosas malas ya somos buenos. Así oímos decir: yo no fumo, no ando con mujeres, no robo, no miento, no hago esto, lo otro o lo demás allá. Y la persona realmente cree que es buena. Cuando la mamá de Juanito vuelve, le pregunta: hijo, ¿te has portado bien? Sí, mamá, responde Juanito. Estuve todo el rato tumbado en el sofá viendo la televisión. Juanito no realizó ninguna acción positiva en beneficio de otras personas. Simplemente no hizo nada. Y porque no hizo nada, pienso que es bueno. Nadie es bueno sobre la base de no hacer nada. Muchos de nosotros pensamos de igual manera cuando decimos: no hago mal a nadie. Yo quiero repetir: nadie es bueno sobre la base de no hacer nada. ¿Cuál es la norma de Dios? Él quiere que solo evitemos el mal con tal de que no hagamos nada. De esta manera, Él nos acepta. ¿Es suficiente esto? Una buena madre no solo enseña a su hijo de no hacer cosas malas, sino también de hacer cosas buenas, cosas positivas. Los mandamientos de una buena madre no son solo negativas, sino positivas también. Los mandamientos de Dios no son solo negativos. No hacer esto, lo otro, lo demás ya. Pensemos un momento en los mandamientos positivos de Dios. En Marcos 12, versículos 30 y 31, leemos lo siguiente: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Esto no es meramente no hacer nada malo, es sumamente positivo. Es amar 100% del tiempo, con todas mis fuerzas y mi corazón a Dios, y después amar a mi prójimo. Yo creo honestamente que no he cumplido esto 100% ni un día de mi vida. Y yo tengo 62 años. Ni un día he cumplido 100% esto. Si analizamos con lupa mis pensamientos, mis actitudes, mis deseos, mis acciones y cosas buenas que Dios quería que yo hiciera, que no hice. No basta decir simplemente, no hice esto, no hice mal a nadie. No. Los mandamientos de Dios también son sumamente positivos. Yo conozco a una chica que es una excelente pianista. Ella no puede tocar un piano que esté en lo más mínimo desafinado. Si no da la nota correcta, ella no puede aceptarlo. Tiene el oído muy fino. Supongamos un momento que el piano pudiera hablarle a mi amiga y dice, estoy muy bien, porque si no me tocan, no doy ningún mal sonido. Soy un buen piano, no hago nada. Aunque no toca mi amiga el piano y no da la nota mala por el hecho de no ser tocado, y no da ninguna nota, no significa que esté bien. Sabemos que el piano está mal, está desafinado. Intentamos usar este argumento para justificarnos y decir, no hago mal a nadie. No es meramente la ausencia de una nota desafinada, sino la presencia de notas afinadas. Si el piano pudiera hablar a mi amiga y decir, si no me tocan, no doy ninguna nota equivocada. No hago nada, por lo tanto, estoy bien. Sabemos que no es así. No basta decir, no hago mal a nadie. Dios dice, ¿dónde está lo positivo? Lo de amar a Dios con todo nuestro corazón, mente y fuerzas y nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nuestra amiga que dijo que iba a ser una buena esposa. Nosotros tenemos una amiga que nos dijo esto. Una amiga que ya conocemos desde hace muchos años. Ella nos dijo una vez que había decidido ser una buena esposa. No iba a discutir, iba a ser sumisa, no iba a ser egoísta, sino desprendida, amable, cariñosa, etc. Un día, su marido hizo algo que a ella no le gustó. Ella cerró la boca y no hizo nada malo abiertamente. No le dijo nada, no hizo ningún gesto. Quizá su marido no notó nada, pero ella se dio cuenta de que en su fuero interno ella estaba bien. Ella dijo que por la tarde iba más a más este enojo, este rencor que estaba dentro de ella. Y ella dijo, cuando mi marido llegó a casa por la noche, yo tenía que decírselo o yo iba a explotar. Entonces, cuando ella hizo esto, ella se dio cuenta, no es suficiente simplemente decir, no le dije nada, no hice ningún gesto. Ella sabía que en su fuero interno, que no estaba amando a su marido y que no era suficiente cerrarse la boca. Ella se daba cuenta que Dios exigía que fuera buena desde adentro. Si nos ponemos en su pellejo y en su situación, tenemos que decir también nosotros, culpable, culpable, culpable. Hemos estado en situaciones muy parecidas. Y ella se dio cuenta que era mucho más que no simplemente no decir nada a su marido. El asunto era mucho más profundo. Ella veía en su corazón, su condición, su necesidad. su pecado, su culpa. Una madre dijo un día a su hijo que se sentara. Se lo dijo varias veces y él no se sentó. Por fin tuvo que disciplinarlo y él se sentó. Pero cuando se sentó, el hijo dijo: "Estoy sentado, pero por dentro estoy de pie". No es solo la ausencia de la desobediencia. En este caso, estar de pie, porque él se sentó. Es lo positivo de un amor hacia su madre y una buena actitud. La excusa de decir "no hago mal a nadie" es una mera cortina de humo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor es sumamente positivo, no es solamente la ausencia de cosas malas. Dice aquí, el corazón. Dios ve allí. Y mi amiga se dio cuenta que había algo malo dentro de ella. En su interior, ella tenía un problema. Dios ve allí. Y ella se daba cuenta que Dios exigía que ella amara con todo su corazón y con toda su mente. Yo tengo un amigo que conduce un camión de reparto aquí en Vigo, y un día estaba en el semáforo esperando, cuando a su lado había un hombre en un gran Mercedes, un coche de lujo. Él estaba esperando que el camión de mi amigo se fuera para que pudiera hacer la maniobra para aparcar el Mercedes justo en el espacio detrás de él. Tenía el intermitente puesto indicando que iba a aparcar en el espacio allí. De repente un joven se metió en el espacio con un cochecito pequeño. Luego se acercó al señor en el Mercedes y dijo al hombre: "Hombre, la vida es para la gente rápida". De repente el hombre en el Mercedes dio marcha atrás y rayó y abolló las puertas del cochecito del joven. Y después dijo al joven: "Hombre, la vida es para la gente rica. Y ahora tendrás que caminar una semana mientras arreglen el coche". ¿Dónde empezó el problema en los dos hombres? El joven tenía envidia. El señor mayor tiene un espacio que él no tiene. Y su envidia le lleva a actuar. El señor mayor sintió venganza en su corazón y esto le llevó a hacer lo que él hizo. En Eclesiastés 9:3 leemos: "El corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y hay locura en su corazón toda su vida". No basta simplemente decir "no hago mal a nadie". Dios ve lo que hay en nuestro corazón. Dios ve nuestra condición humana. Si el piano dijera "no doy ninguna mala nota", sí, pero nadie te ha tocado. Estás desafinado, estás mal ya, sin dar una mala nota. La excusa de decir "no hago mal a nadie" es una mera cortina de humo, y si lo creemos, estamos muy engañados. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 Juan 1:8? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Claramente vemos aquí la condición del ser humano. Claramente vemos aquí que el ser humano tiene pecado, es culpable. No basta decir, no hago mal a nadie. En el fondo, tú sabes que no es así. Has mentido a gente, eso es hacerles mal. Has odiado a gente y no amar, esto es hacerles mal. Has robado, eso es hacerles mal. Has engañado, esto es hacerles mal. Y podríamos así continuar con la lista. La pregunta es, ¿qué vas a hacer en el día de juicio cuando Dios destape lo que hay en nuestro corazón? Cuando Él quite todas las cortinas de humo y todas nuestras excusas. ¿Qué harás en el día de juicio? No tenemos que esperar el día de juicio para saber el veredicto. Ya podemos saberlo. La palabra de Dios dice muy claramente que todos estamos bajo pecado. No hay justo ni aún uno. Todos hemos caído cortos. Todos estamos en nuestros pecados y en la culpa. Escuche lo que dice aquí. En Romanos 3:10. No hay justo ni aún uno. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Efesios 2:8-9 aquí. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivimos, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Supongamos que pudiéramos hablar con un cadáver. Y el cadáver contesta y nos dice, no hago mal a nadie. Sí, no hace mal a nadie. Es un cadáver. Y esta excusa es solamente una cortina de humo para esconder detrás de esta excusa nuestra culpa, nuestra condición delante de Dios. ¿Qué vamos a hacer en el día de juicio? Cuando Dios vea más allá de nuestras excusas, cuando Él quite la cortina de humo. ¿Qué vamos a hacer en aquel día? Lo único que podemos decir es en aquel día, cuando Dios vea todo lo que hay, no habrá más excusas. Pero Dios dice aquí en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, y confesar también incluye arrepentir de mis pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Dios está ofreciéndonos perdón, pero vamos a tener que ser honestos con Él. Dios está allí con sus brazos extendidos hacia nosotros, pero tenemos que ser honestos con Él. Amigo, ¿dónde estás tú en cuanto a Dios? Él ve más allá de la excusa. Él ve la gran necesidad de nuestros corazones. Él ve nuestra culpa. Él ve nuestra condición verdadera. Y en el día de juicio no habrá ninguna excusa en aquel gran día. Amigo, Dios dice, si confesamos y nos arrepentimos de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo puede un Dios ser fiel y justo y perdonar a los pecadores sin castigarlos? ¿Es esto justicia? Lo que pasó es que Dios envió a su Hijo a la cruz, porque en el texto siguiente nos dice: Hijos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él mismo es la propiciación, el sacrificio por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. ¡Qué noticia más preciosa! ¡Qué noticia tan buena! Hay uno que tomó mi lugar en la cruz. Hay uno que fue sacrificado por mis pecados. Hay uno que me amó de tal manera que se dio a sí mismo en mi lugar para salvarme a mí. Jesucristo es el Salvador de los pecadores. Hoy yo paré en una gasolinera y allí yo conocí un hombre allí trabajando que tenía un acento y empezamos a hablar. Y él es árabe de Egipto. Pero allí en la tienda él tenía sintonizada en la radio una emisora cristiana. Y luego me mostró su Biblia, por supuesto con la letra en árabe yo no podía leer nada. Pero allí hay un hombre y él me dijo: Jesucristo es mi Salvador. Y hablamos allí de la sangre de Jesús que fue derramada para limpiarnos de nuestros pecados. Entonces allí hay dos hombres de diferentes partes del mundo, de distintas lenguas, de diferentes trasfondos, pero dos hombres lavados en la sangre del Cordero de Dios. Dos hombres perdonados, dos hombres con el billete para ir a la gloria al partir de este mundo. Dos hombres apreciando a Jesucristo, quien murió por sus pecados en la cruz. Dos hombres que fueron a Jesús, sucios, condenados, injustos, culpables. Pero dos hombres que fueron recibidos por el Salvador de los pecadores, quien es Jesucristo. Amigo, decir que no haces mal a nadie es una cortina de humo. En el fondo tú lo sabes. Es tiempo de ser honestos hoy. Es tiempo de decir: sí, soy culpable. Sí, he hecho mal a Dios y también a mi prójimo. Pero ahora me doy cuenta que hay uno que tomó mi lugar en la cruz y Él es la propiciación, el sacrificio por mis pecados. Yo voy a ir hoy a Él con mi culpa. Voy a confesarle a Él hoy mi culpa y mi pecado. Y en arrepentimiento voy a volver mi corazón a Él y pedirle que me perdone, que me salve, que tome mi vida y que sea Él mi Señor y mi Salvador. Para que tú, si vas a esta tienda y los tres estamos allí, tú también puedas decir: Él también es mi Salvador. Cuando hablé con Él, la primera cosa que me dijo de Jesús es: Él es mi Salvador. ¡Qué precioso escucharlo! Qué precioso saber. Mis pecados están perdonados y yo soy salvo. Estés donde estés, amigo, si tú le clamas a Él con todo tu corazón, Él te escuchará, Él te perdonará y tú podrás decir: Él es también mi Señor y mi Salvador.
Su nombre. ¡Oh! Jesús.